Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Hola Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Diego, tenés el micrófono deshabilitado.
Ahí me escuchan
ahí está.
Bien.
Ahí te escuchamos.
Excelente.
Hola, Diego.
¿Cómo andan? Perdón por la demora.
No te preocupes.
Diego, perdón, con esto del micrófono deshabilitado, ¿es tu debut en Spaces?
¿Sabes qué? Creo que sí. He estado en formatos similares. Estuve en el que empezó todo este formato. ¿Cómo se llamaba?
Clubhouse.
Pero creo que en Spaces sí es la primera vez.
Ah, pero así qué que... honor.
Así que bienvenido a una nueva forma de comunicarse.
Absolutamente.
Sí, que a veces falla, avisemos. Se cuelga, se cae alguno, pero termina funcionando.
Sí, y me encanta que yo siento que es como volver a la radio, ¿no? A lo que eran las entrevistas. Yo hice radio hace muchos años, en mi adolescencia, y me gusta mucho el formato, es como mucho más íntimo, ¿no? Que las videollamadas, o sea, tiene una calidez que sea solo vos.
Sí, está buenísimo, y además está funcionando, o sea, viste que Twitter lanza como algo nuevo cada 3 meses, el 80% de las cosas que lanza no funcionan, y esto me parece es una cosa genial.
Sí, totalmente.
Bueno, Diego, muchas gracias ante todo por aceptar esta invitación a aprender con vos. Hacemos como la introducción de siempre, que es, bueno, nos consideramos criptoboludos, ya no somos tantos, pero seguimos haciendo de cuenta que lo somos. Así que la idea es hablar como en un formato, o sea, dando como, sin dar por hecho que alguien entiende algo. Así que esa es un poco la consigna de esta charla. Y de ahí es aprender con los que sí saben, digamos, ¿no? Que en tu caso vos.
es un mundo, yo siempre digo, me llevó muchos años llegar a comprender Bitcoin y muchos años más entender el resto. Así que diría que todos estamos en permanente aprendizaje en esto. Creo que nadie la tiene clara.
Bueno, aprovechando eso que decís, te quiero empezar preguntando, porque vos sos, digamos, sos fundador de RCK, y sos también uno de los primeros en que armó la comunidad de cripto en Argentina y probablemente en Latinoamérica. Una anécdota que si hace 5 o 6 años yo preguntaba qué es cripto, qué es Bitcoin, qué sé yo, me mandaban, mis amigos me decían, pregúntale a Diego. No, esa era la respuesta, o sea, sos un pionero en esto, pero de los primeros. Entonces me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es lo que te llevó a vos o cómo fue que te cruzaste con cripto, con Bitcoin, y qué es lo que te enganchó?
Mira, yo entré en Bitcoin un poco distinto a lo que entró. Primero, bueno, yo entré en Bitcoin, no en cripto, ¿no? Es como que cuando empecé no había ni blockchain, ni cripto, ni nada, era solo Bitcoin. Y lo que a mí me motivó fue que sentí que, o tuve la intuición de que Bitcoin era el nacimiento de una nueva internet, digamos, del valor, la llamo yo hoy. En esa época no tenía tanta claridad, pero dije, bueno, un sistema financiero abierto, inclusivo, debería verse como esto, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me llevó fundamentalmente, no tanto lo especulativo o Bitcoin como activo, bueno, que es una de las grandes confusiones que hay, ¿no? Porque Bitcoin con mayúsculas es la red y es toda la plataforma tecnológica, y Bitcoin con minúsculas es la moneda, la criptomoneda nativa de la red, y eso genera confusión, ¿no? A mí, digamos que me atrajo el Bitcoin con mayúsculas, más que nada. Después entendí igual que el Bitcoin con minúsculas también tiene un montón de atributos interesantes para la sociedad. Pero mi interés vino desde ahí.
¿Pero qué fue eso que dijiste, wow, esto, bueno, digo, es la internet del valor, digamos? ¿Por qué?
Bueno, lo primero que a mí me pasó es que yo en 2011 tomé contacto con Bitcoin, hice, digamos, hice algunas cosas, algunos experimentos tipo minar y demás, y no lo entendí del todo. Entendí Bitcoin justamente como en la dimensión solamente financiera, entonces no me pareció tan interesante. Y lo que pasó es que, digamos, un año después, a principios del 2012, mi amigo Wences Casares me llamó. Siempre nosotros somos amigos desde los 90, porque los dos fuimos como pioneros de la web 2.0, bueno, ni siquiera 2.0, 1.0. y me dijo: Dieguito, tenés que mirar esto porque la verdad que es increíble. Y yo medio que le dije: bueno, sí, ya lo vi. No me pareció tan interesante, está bueno, es dinero digital y demás, pero... Y él hizo como un experimento, me hizo abrir una cuenta de Bitcoin en un sitio que se llama blockchain.info, que es una billetera web. O sea que vos no tenés que ni siquiera bajarte software, nada. Entrás a una página, te abrís tu billetera. Y me mandó, como si te dijera, 5.000 Bitcoins, que en esa época eran $50.000. Y yo se los devolví, lamentablemente.
¿Cómo que se los devolví?
Sí, se los devolví. Igual
era el arreglo.
Sí, me quedó con uno. Me dijo: quédate con uno.
Para tacaño, necesitamos que se conecte el lago de la hijo de puta. Con 10, déjalo.
Claro, déjame 10 por lo menos. Pero fue muy interesante porque todo esto pasó en una hora. Él estaba en Silicon Valley, yo estaba en Buenos Aires. En esa época había controles de capital en Argentina. Era prácticamente imposible recibir dinero de afuera. O, bueno, imposible, te costaba un montón de guita, perdías un montón de plata en el camino, llevaba meses.
Como ahora.
Volvimos, todo vuelve.
Claro, todo vuelve, cíclico.
Es cíclica la vida, el universo es cíclico. Y yo cuando vi esa experiencia de que pudimos intercambiar valor a miles de kilómetros de distancia sin pedirle permiso a nadie, entre pares, ¿no? Porque es como volver al intercambio, al trueque en la aldea, ¿no? Es un intercambio de valor mano a mano entre dos seres humanos, sin intermediación de bancos, de gobiernos, de nada. Cuando viví esa experiencia dije, bueno, eso. Dije, esto es una nueva revolución como fue la web. Yo empecé con la web en el 95, así que también tuve como, si querés, vi la web, digamos, y vi su potencial y me pasó lo mismo. Y bueno, y volví a vibrar con algo de la misma manera que yo vibraba en los 90 con la web y dije, bueno, me tengo que dedicar a esto de lleno. Y así lo hice. Tenía una software factory y le dije a mis socios, socies, eran hombres y mujeres, y dije, bueno, gente, me perdieron, me voy a dedicar a esto. Y empecé a hacer un poco de todo, a crear las comunidades de Bitcoin en Argentina, en Latinoamérica, con otros socios. Me sentaba en cafés a comprar y vender Bitcoin porque quería saber quiénes estaban metidos, ¿no? Como entender la gente que estaba involucrada en Bitcoin. Bueno, hice el primer procesador de pagos de Latinoamérica a Bitcoin, que se llamaba Resto Coins, que no existe hace muchos años ya, para poder tener la experiencia de ir a un restaurante y comprar y pagar la comida con bitcoins. Convencí a Santi Domingo y a el histórico en San Telmo de que fueron los primeros en integrar. Y bueno, y un montón de otras cosas más, tratando de entender este fenómeno, ¿no? Como de explorarlo.
Pero digamos que ese momento eureka fue eso de decir, poder transferir dinero o valor, digamos, en forma inmediata y sin pedir permiso, lo que te hizo sentir esto es revolucionario.
Sí, como esa libertad, porque en el fondo eran los mismos principios que nosotros buscábamos en la web en los 90, ¿no? Que era, en el caso de la web, yo lo llamo hoy la Internet de la Información, era el acceso irrestricto al conocimiento. Después, cuando nacieron las redes sociales como un patrón emergente, el acceso irrestricto a la opinión, ¿no? Porque en el fondo le dieron una voz a las sociedades sin que estuviera intermediada por los medios de comunicación. Entonces, como que yo lo vi como un fenómeno, parte de un fenómeno mayor, que es un poco algo que desde el 2013 vengo diciendo, que son las olas de desintermediación, ¿no? Primero desintermediamos el acceso al conocimiento, a las comunicaciones, a la opinión, y medio que de forma concomitante Ahora estamos desintermediando el acceso a las finanzas y también en los medios de producción con la robótica de bajo costo y la impresión 3D. Y para mí la última gran ola de desintermediación va a ser la del poder político. Entonces, como que todo esto es una construcción, son ciclos de innovación que van construyendo, si se quiere, un nuevo mundo. Y bueno, eso es lo que
pero no está a ver, está muy claro. Agregaste como, bueno, agregaste algo sorpresa ahí que no me esperaba escuchar, como la desintermediación del poder político. Creo que está muy claro esta cosa de que venimos escuchando mucho todo el tiempo, leyendo todo el tiempo, esta cosa de Web3, y siempre, no sé, Majo y yo nos preguntamos, ¿para tanto Web3? ¿Para tanto, Dios? Y vos estás diciendo, bueno, digamos, sacamos la... Es como la comparación con la información, las redes sociales, ahora cada uno hace lo que quiere, dice lo que quiere y tiene la llegada que quiere. Y decís, bueno, ahora hay una tecnología que permite... Y a ver, esa es la parte donde me gustaría profundizar. Por un lado, como, bueno, enviar valor sin pedir permiso, digamos. Ahora, vos lo llevaste también a lo político, me gustaría, digamos, como ese doble clic ahí.
Bueno, es que si te pones a pensar, lo que hacemos en una votación es estamos transfiriendo o delegando nuestro poder político en una persona por 4 años, o en un grupo de personas por 4 años para que tomen las decisiones por nosotros, con lo cual estás haciendo una transferencia de valor también. Es otro tipo de valor que no es monetario, ¿no? Y de alguna manera lo estás... Así que ese es un valor que estás delegando temporariamente, ¿no? Y que cada 4 años elegís delegarlo nuevamente. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Y porque en el fondo no había una manera más eficiente de tomar decisiones entre miles o millones de personas que esa, ¿no? Como todo este sistema representativo nace cuando todavía la gente viajaba con carretas. Entonces, no había otra manera que decir, bueno, cada ciudad elegía a su representante, ese representante viajaba 3 meses para llegar al concilio donde todos los representantes de las ciudades tomaban decisiones sobre algo. Pero hoy estamos en un mundo conectado, en un mundo donde podemos, además, justamente, esta transferencia de valor político o estas votaciones, hacerlo a través de Internet, gracias a lo que Bitcoin trajo como innovación tecnológica. Entonces, quizás hay que empezar a replantearse si la representatividad, o sea, el modelo de delegación así del poder político en representantes sigue teniendo sentido, o podemos empezar a armar una democracia líquida, empezar a tomar decisiones en el día a día sobre las cosas que nos afectan como ciudadanos, ¿no? Es como que hoy todo esto genera una herramienta para poder gestionar los contratos sociales de manera desintermediada también.
¿Cómo sería en la práctica? Porque uno relaciona cripto con plata, sube y baja de precio, y estás hablando de representación, de votación, digamos, ¿cómo es? ¿Cómo se traduce eso cuando hablamos de cripto?
Bueno, cripto lo que hace es, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Digamos, lo que cripto genera es una asimetría, digamos, en la dificultad de defenderse, digamos, versus la dificultad de atacar, ¿no? Entonces eso lo que da es mucho poder a los individuos, ¿no? Entonces, a través de la criptografía, por eso le dicen cripto, que es un término como muy genérico, porque la criptografía se puede manejar se puede usar para un montón de cosas. Acá la estamos usando para generar redes descentralizadas de atesoramiento y gestión de valor. Pero con ese mismo concepto donde yo tengo mis llaves privadas, que son como una especie de firma digital que yo controlo, yo puedo certificar ciertas decisiones o puedo certificar o sea, dar señales de cuál es mi interés o dónde, digamos, hacia dónde quiero que las cosas pasen. Y nadie puede impersonarme, nadie puede firmar esas cosas por mí a menos que tenga esa llave privada. Esa misma lógica es la que usamos para mover, si querés, valor digital con Bitcoin o con las otras criptomonedas. Lo que estamos haciendo en el fondo, o sea, los Bitcoin no están en tu billetera o no los tenemos nosotros. Lo que tenemos son estas firmas digitales que son las únicas autorizadas a ceder los derechos sobre esos Bitcoins a otra persona. Y esto es lo mismo, en el fondo lo que haríamos es firmar con esas llaves que solamente tenemos nosotros, que nadie más tiene, la cesión de nuestro poder político o, en todo caso, nuestro apoyo a una, si fuera sobre alguna propuesta en particular, a una propuesta en particular. Y lo interesante es que los únicos que tenemos esa llave somos nosotros, no hay otra persona que pueda firmar esos mensajes por nosotros. Eso es lo que genera la criptografía. Y lo interesante es que, digamos, cuando yo hablaba de esta asimetría, es que el poder de cómputo que necesitarías para poder encontrar la llave privada, esta firma digital de una persona, requeriría un sol de energía. O sea, necesitarías consumirte un sol para encontrar. Ahí es donde está la asimetría. Entonces no hay gobierno que pueda vulnerar, o poder político, o lo que fuera que pueda vulnerar y agarrar y tomar, digamos, impersonar o, digamos, revelar estas llaves privadas que tienen los individuos. Entonces eso genera una gran asimetría entre el individuo y los grandes poderes, porque esta criptografía lo que hace es le da al individuo una herramienta muy poderosa para defender su soberanía, para decir, bueno, nadie puede tomar decisiones por mí, nadie puede confiscarme mis fondos, mi dinero. Y eso mismo se puede usar para, como hablaba, gestionar dinero, o sea, transferir los derechos de propiedad sobre un Bitcoin, transferir los derechos de propiedad sobre, no sé, una obra digital, como pueden ser los NFTs, o transferir temporariamente mi poder político a una persona o apoyar una propuesta y que eso quede certificado que fui yo el que apoyó esa propuesta y nadie más. No sé si fui claro, porque digamos quizás lo compliqué
sí,
un poco.
Sí, fuiste claro y aparte me interesa mucho. O sea, a mí lo que, desde que entré en este mundo cripto, lo que más me interesa es, más allá de los bitcoins, que no los tengo lamentablemente, es todo lo que hay atrás, toda esa idea de el soberano dueño de sus llaves y dueño de su destino, de alguna manera, sin que nadie pueda meterse y como veíamos en China, que estaban cerrándole las cuentas a los que protestaban. Es por eso esa parte a mí me resulta interesantísima y aparte me parece, en eso estoy, no se me había ocurrido a mí, pero ahora que lo decís, es lo que se viene, es la revolución de alguna manera del individuo, y bueno, probablemente sea la criptografía lo que,
claro, la criptografía
lo permita.
Exacto, nos da esa herramienta de defensa donde atacarnos requiere un poder extremadamente superior al esfuerzo de defendernos, ¿no? Y eso es lo que la criptografía trajo, esta asimetría en el poder para defenderse que para atacar. Por eso, digamos, lo menciono porque es empoderar al individuo de esa, digamos, justamente frente a los grandes poderes o las grandes. O sea, si vos sumaras todas las supercomputadoras del mundo, no podrían igual vulnerar las llaves privadas de un individuo. Olvidémonos de hacer supervisión masiva de la población, ¿no? Dicho esto, yo no creo que estas tecnologías vayan a remover los intermediarios. O sea, el problema, porque la intermediación es, diría, o la delegación de nuestro poder, sea económico, político, o cual fuera, ese poder que estamos delegando, es parte de, si querés, la naturaleza humana, donde nosotros confiamos en otras personas que quizás son más aptas para gestionar ciertos aspectos de la vida que nosotros. Entonces, el problema, en realidad, de los modelos que tenemos hoy es que la gente a la que le estamos delegando el poder no honra esa delegación de poder. O sea, hoy, y eso es medio como, si querés, es parte de la naturaleza de la acumulación de poder. Cuanto más poder acumula un individuo, más incentivos tiene a servirse a sí mismo que a servir a la gente que delegó el poder en esa persona, ¿no? Entonces, y es lo que nos pasa con los políticos. Los votamos por 4 años con ciertas promesas y después en realidad lo que terminan ejecutando está muy separado de esas promesas, pero lo único que nos queda es 4 años después votar a alguien distinto para que vuelva a traicionar nuestra confianza, ¿no? Es como, no hay un ciclo, o sea, se escapan, si querés, de las consecuencias de esa traición a la confianza de la gente. Entonces ya no sirve ese modelo, y lo que justamente hay que hacer es empezar a fragmentar el poder. Porque al haber fragmentación del poder, hay como digamos, no se puede escapar de manera tan fácil a la, digamos, a la responsabilidad de gestionar el poder de otros o el valor económico de otros, ¿no? O sea, como esa falla en el poder ha pasado cuando tuvimos los corralitos, o sea, no es solo en el aspecto político, también económico, ha habido fallas de estos intermediarios. Pero lo importante es como esta cuestión de la opcionalidad, es decir, yo delego mi poder, pero fácilmente si vos no cumplís con, o no respetás, digamos, para qué yo delegué ese poder o los principios con los que delegué ese poder, yo rápidamente puedo delegar mi poder en alguien más o mi dinero en alguien más sin tener que pedir permiso a nadie. Como que esa liquidez...
Es como, perdón, ¿no? Lo que decís sí. Es como decir, y bueno, el sistema bancario va a tener que generar confianza porque va a competir con esto. Es decir, si el sistema bancario va a querer que siga confiando en él, bueno, ahora tiene un competidor que hace que no lo necesite, por decirlo de alguna manera, bien en bruto, ¿no? Y entonces la competencia los va a hacer más confiables, por decirlo de alguna manera.
Exacto, exacto. Es, digamos, ahora tienen que competir, por lo tanto tienen que aportar valor, y si no aportan valor, lo que va a pasar es que la gente va a mover su poder económico o político a otro gestor, o lo van a gestionar ellos mismos, o lo van a delegar a algún intermediario que realmente aporte valor. Que de alguna manera es el, a ver, si querés, el sistema financiero hasta que nació cripto era un oligopolio, ¿no? Eran pocas organizaciones alrededor del mundo que controlaban todo el sistema financiero. Y en ese sentido, ese oligopolio es lo que generaba esto, es decir, habían perdido, si querés, el deseo de servir a sus clientes o a la gente que delegaba su poder económico porque no tenían un incentivo a seguir generando valor. Hoy lo tienen. No, cripto es como el primer, si querés, sistema que desafía a la infraestructura financiera de los últimos 300, 400 años, ¿no?
¿Por qué crees que cuesta entender, porque, digamos, este concepto, ¿no? Este concepto de delegación, de como dijiste vos, como de fuerzas entre... lo centralizado y el individuo. ¿Por qué crees que cuesta verlo e imaginarlo? Como que cuesta proyectarlo. Porque estamos como muy seteados en esta cosa de siempre delegamos el poder en otro, digamos, en el cual confiamos.
Sí, y además porque me parece que no estamos muy preparados para gestionar nuestro poder, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, como decís vos, a delegar nuestro poder en otros, y eso no necesariamente está mal mientras el otro no pueda cambiar las reglas para poder perpetuarse en el poder. Por eso yo decía, no es tanto, esta tecnología no es tanto acerca de remover la concentración de poder o evitarla, sino es más bien de generar, esa es la palabra en inglés, ¿no? Accountability, o sea, que la persona, digamos, que aquellos que reciben el poder sean responsables y generar relaciones de poder que no se cristalicen, que sean líquidas, ¿no? O sea, eso para mí, esa opcionalidad en quién delego el poder es lo más importante de estas tecnologías. Después ya el paso siguiente es decir, bueno, nos hacemos cargo de nuestro poder y lo empezamos a gestionar nosotros como individuos, ya requiere como un cambio de conciencia, que ya es un, si querés, es un trabajo más de fondo. Para que eso suceda tendríamos que tener también seres humanos que están en la pirámide de Maslow, ya se separaron de tener que estar luchando por su subsistencia y todavía no estamos en esa sociedad, ¿no? Como que me parece que hoy podemos aspirar a sistemas de poder más justos, si querés, o que no, justamente no se corrompen tan fácilmente, sistemas de poder más fragmentados, ya aspirar a una sociedad donde los individuos realmente gestionan su poder de manera directa, me parece que requiere condiciones que hoy no están. O sea, hoy tenemos, no sé, más de la mitad de la población que no come o no tiene acceso a los servicios básicos. O sea, me parece que todavía falta mucho para... Bueno, quizás falta muy poco, depende de si como sociedad hacemos el cambio de conciencia, pero hoy todavía no estamos ahí.
Llevado todo esto a un poco la práctica o lo que hoy existe, escuchamos mucho en estos podcasts esa cuestión de... cuando vos tenés una criptomoneda y y la tenés vos, digamos, en tus wallets, digamos, que no son los exchanges, digamos, que realmente la tenés vos, tenés tus claves y tus llaves privadas, está esa idea de, bueno, si yo lo pierdo, si yo pierdo, o sea, ¿sabes? No tengo a quién reclamarle, ¿no? Y eso es algo, esa idea de Bitcoin, por decir, una criptomoneda, no tiene un dueño, no tiene un servicio de atención al cliente, y entonces, digamos, genera como mucho miedo. Bueno, sí, son mías, está bien, son mías, pero las pierdo porque soy desordenado. Digamos, entonces vos te referís a esa cosa de, bueno, hay gente que, hay personas, o sea, como que no es algo malo, ¿no? Como que tienen que convivir esas cosas de el que sea desordenado y tenga miedo, bueno, que tenga los lugares para que se las guarde otro y poder reclamar. ¿O hay términos medios?
Bueno, eso, hay términos medios. Es como, uno podría decir, bueno, no, entonces tengamos nuestra cripto en un banco, que es como volver al modelo de intermediación completa, pero esta tecnología habilita modelos intermedios, donde quizás el banco ya no es custodio de tus fondos, pero sí te ofrece un mecanismo, es como una segunda firma que solo se activa cuando vos perdiste control de tus fondos por, no sé, un mes, y ese banco te ayuda a recuperar tus fondos en caso que los pierdas. Entonces, podemos justamente, como todo en la vida, nunca son cambios radicales donde pasamos de un viejo sistema a un nuevo sistema y no hay nada entre medio, sino que son modelos híbridos. Y un poco lo que va a pasar es eso, es, de nuevo, volviendo a la de la opcionalidad, las instituciones financieras hacen como tres cosas. Atesoran valor, así empezaron los bancos, ¿no? Le dabas tu oro, te daban un papel, un cheque, que vos podías después redimir por ese oro. Y era un servicio de custodia. Procesan pagos, porque tienen estos acuerdos entre instituciones financieras y de alguna manera van rebalanceando entre las personas que están asociadas a su red, los fondos. Y después hacen análisis de riesgo y en base a ese análisis de riesgo te dan préstamos, te ofrecen seguros, o sea, todos los servicios financieros asociados al riesgo. Ahora, en lo que era custodia no había una alternativa. Era ibas a los bancos o ibas a los bancos. En lo que era procesamiento de pagos no había una alternativa. Ahora hay alternativas de todo esto. Entonces, no es que los bancos van a desaparecer, pero ya no pueden forzarte a custodiar tus fondos. Y van a tener que empezar a justamente repensarse en este nuevo mundo, en un mundo donde su función va a cambiar. Así como, no sé, Sony tuvo que dejar de vender CDs, o sea, de distribuir pedacitos de plástico, digamos, porque ese era el control que tenían sobre la industria de la música, y tuvieron que decir, bueno, tenemos que convertirnos a un modelo de suscripción, los artistas tienen que volver a la calle, tienen que volver a hacer recitales, digamos, tiene que volver la industria a generar valor de otra manera, porque ya el modelo anterior, donde el que tenía el control de la impresora de CDs era el que tenía el control de la distribución de la música, ya no corre más. Y esto es un poco lo mismo. Y van a haber modelos híbridos donde el banco va a gestionar cripto por vos, pero en realidad vos no vas a tener la custodia de los fondos, y eso en realidad genera un montón de eficiencias para el banco, porque al no ser custodio no tiene que tener seguros, hay menos riesgo al no concentrar el valor de todos sus usuarios, digamos, los riesgos de seguridad y de hackeo son menores, por los cuales los costos de infraestructura de seguridad son menores. Por lo tanto, vamos a tener un sistema financiero más eficiente y que pueda darle servicio a la mitad de la población que hoy está excluida. Entonces, como toda innovación tecnológica, esto también es una oportunidad de elevar el nivel de vida de todas las personas, ¿no? Pero sí, esa opcionalidad es lo que se viene. O sea, todo lo que es procesamiento de pagos, de custodia, se va a convertir en un commodity, va a ser un servicio que va a tener un costo marginal, no va a ser de lo que van a vivir las instituciones financieras. Sí van a seguir viviendo del otro que es súper interesante, que es el análisis de riesgo, entender el riesgo para hacer un préstamo a una persona que quizás no tiene colateral, entender qué es el riesgo para ofrecer un seguro según el comportamiento de una persona o ciertas condiciones de entorno.
Todo lo que estás diciendo, o sea, me impresiona, digamos, la distancia que hay entre lo que el 99% de la población mundial, y esto no tengo pruebas, pero tampoco dudas, incluyendo en ese 99, incluso a muchos usuarios de cripto, porque los usuarios de cripto deben ser 4% de la población mundial, la distancia que hay entre las cosas que vos estás contando de qué es la tecnología y lo que la gente cree que es cripto, digamos, ¿no? Es como si le hago escuchar esto a una persona cualquiera que no está en cripto, dice, no, pará, yo pensé que era otra cosa, pero que nada que ver con lo que estás contando. O sea, ahora, me imagino que eso tiene que ver con los casos de uso en la corta historia, ¿no? O sea, en por qué lo que conocemos de cripto tiene que ver con o la especulación o la moneda o el ahorro o hacerme millonario en 2 días.
Sí, bueno, es así, es tal cual lo que decís vos, porque en el fondo los primeros casos de uso, ¿no? Yo siempre digo la tecnología, la innovación, va como que se va adoptando en etapas. Las primeras etapas es replicar lo que hay, ¿no? O generar, y en general empieza con casos de uso de borde, ¿no? O sea, la gente que quiere innovar o que quiere tomar los riesgos de la innovación. Muchas veces al principio son los marginales dentro de la sociedad, ¿no? Pasó con la web que se usaba para porno, y bueno, se usaba para porno porque había mucho por ganar. Los primeros procesadores de tarjeta de crédito online fueron para sitios porno que no transmitían ni videos, transmitían fotos, ¿no? Y ese fue como desarrolló esa industria del procesamiento de tarjetas online, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? Y básicamente porque tiene mucho por ganar. El riesgo ya lo tienen, aunque no intenten la innovación, ¿no? Entonces, empieza por ahí. Y cripto empezó también con casos de borde, empezó con la especulación como interés principal. Siempre mezclado con eso hay idealistas, ¿no? En Bitcoin, un poco los dos grandes grupos que había eran los especuladores, bueno, si querés, también los tecnólogos, que estaban medio fascinados con este nuevo sistema para generar escasez digital, que no, nunca existió antes de Bitcoin, escasez digital. Y después, bueno, tenías, digamos, gente que estaba alineada ideológicamente, que ven a Bitcoin como una herramienta de remover parte de la violencia del mundo, porque acaba, si querés, con la guerra de las potencias mundiales por quién domina la reserva monetaria del mundo, o que tiene una mirada anarquista o libertaria, o sea, tenés un poco eso. Ahora, en la medida que vamos, la tecnología se va desarrollando, empieza a ya no solo replicar o trabajar solo sobre los casos de borde, y empieza a pasar que otros, por ejemplo, en el caso de la especulación, también ha ido evolucionando. Hoy tenemos corporaciones, grandes corporaciones listadas en Nasdaq en Estados Unidos que están comprando Bitcoin y guardándolos en su tesorería, ¿no? Entonces empiezan, los casos de uso empiezan a popularizarse o a difundirse en organizaciones que ya no son de borde, que no son marginales. Y después empiezan a desarrollarse otros casos de uso que tienen que ver, digamos, como que van avanzando más allá de lo que es altamente atractivo hacia lo que es utilitario, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de los activos estables, los stablecoins, que reproducen en la misma plataforma, digamos, las mismas tecnologías que Bitcoin, una moneda digital que sigue, por ejemplo, el valor del dólar, y que hoy son uno de los, te diría, uno de los drivers de adopción de los motores de adopción más grandes del mundo cripto, porque la gente los está usando para atesorar valor, los están usando para remesas, y quizás no tienen el mismo componente especulativo, usan la misma tecnología que Bitcoin, pero ya en los casos de uso son más utilitarios. Es decir, bueno, ¿cómo puedo, cuando vendo un activo especulativo, en lugar de irme al sistema bancario, que tiene mucha fricción, que tiene costos y demás, me quedo dentro de la misma infraestructura en la que vive Bitcoin? Ok. Y otros dicen, bueno, y lo puedo usar para remesas, porque el costo para remesas es muy inferior a usar el sistema SWIFT. Entonces empiezan a, la tecnología va madurando y va migrando de casos de uso especulativos o marginales a casos de uso más mainstream o de adopción de lo que la gente necesita cotidianamente. De hecho, yo desde el año pasado vengo diciendo que para mí 2021 es el año en el cual empieza ese ciclo de adopción masiva. O sea, todo lo que pasó antes fue, viste, pioneros, Mavericks, ¿no? Estos del lejano oeste que decían, bueno, yo con tal de conseguirme una tierra no me importa ir a luchar con los indios, digamos, morirme de difteria, voy y pruebo.
Acá veo varios, estoy viendo varios en la audiencia de los Mavericks. Y perdón, Majo, me siento mucha presión porque Está Mariano Di Pietra, está Manu Ferrari, está
Sí.
Alfredo. Siento mucha presión en decir boludeces.
Ah, bueno, pero, a
Chicos, por
ver,
favor, perdónennos.
nos conocieron así, ¿eh?
Sí,
Nos conocieron
pero es como, claro,
criptoboludos.
pero es como a ver si aprendieron algo de mí.
Sí, hay que tener cuidado con las preguntas, porque van a decir, pero si te lo dije hace un mes.
Pero además de todo lo que está diciendo, de hecho, Mariana, Manu está haciendo corazoncitos. Digo, siento como que vos tenés una mirada mucho más realista. A ver, no quiero decir realista para que no se enojen los maximalistas como Manu, pero como decir, no es todo o nada, digamos. Y está esa cosa, ¿no? Y está ahí, si hablamos con Manu, va a ser una cosa, no es todo o nada, ¿no? Y que tal vez son los idealistas de los que nombraste, de estos Mavericks que nombraste.
Bueno, es que yo qué sé, bueno, justo Manu, yo te diría que es parte del grupo al que yo pertenezco, que no, nos consideramos Bitcoin mutants, ¿no? O sea, mutantes Bitcoin más que maximalistas Bitcoin, que creemos que Bitcoin como reserva de valor, o sea, somos maximalistas en el concepto de Bitcoin como reserva de valor, si querés, universal, neutral, apolítica. Pero no somos maximalistas tecnológicos, o sea, entendemos que en realidad, digamos, la diversidad tecnológica es parte, digamos, del desarrollo y del crecimiento de todo este fenómeno. O sea, donde no vemos a Ethereum como una, digamos, como una amenaza a Bitcoin, lo vemos como justamente, esto también lo he dicho varias veces, que tengamos múltiples redes es buenísimo porque genera antifragilidad y hace que si vos querés destruir una de las redes, el ecosistema va a seguir floreciendo en otro lugar. Entonces ya no tiene sentido destruir esa red, ¿no? O sea, aparte de la antifragilidad, o si querés, de la teoría de juegos, es yo solamente voy a hacer un ataque concertado y poner un montón de recursos para destruir algo si sé que lo voy a poder destruir. Porque si lo que voy a hacer es simplemente tener un efecto temporario de, no sé, disrumpir las redes momentáneamente, pero el fenómeno va a seguir su curso, en realidad lo que produce es el efecto contrario, o sea, produce que la gente gane aún más fe en el fenómeno. Entonces, que existan los Ethereum, que existan los Solana incluso, que son mucho más centralizados, porque Ethereum sigue siendo una red descentralizada digamos, con el mismo espíritu de Bitcoin, o los Binance Chain, o los Tron, que lo corre Justin Sun en el living de su casa, digamos, la red, también está bien. Siempre y cuando uno entienda, digamos, cuáles son los niveles de descentralización, cuáles son las funcionalidades, cuáles son los riesgos y para qué sirven esas redes. Pero todo suma, digamos, todas esas tecnologías descentralizadas con blockchain, de mínima aportan más transparencia, de mínima aportan, digamos, más interoperabilidad. Y en algunos casos aportan la soberanía, digamos, en algunos casos te permiten proteger tu valor, digamos, independientemente de cualquier entidad centralizada. Pero en algunos casos no, o sea, en algunos casos son redes que están controladas por unos pocos, ¿no? Y igual está bien, o sea, es mucho mejor, yo digo, cualquier persona haciendo blockchains descentralizadas o parcialmente descentralizadas, para mí está haciéndole un favor a la humanidad mucho más que cualquier sistema o modelo que sigue los parámetros antiguos, ¿no? De la intermediación forzada. Entonces, como que ahí el maximalismo absoluto me parece que juega en contra de lo que del espíritu de por qué empezamos los que empezamos hace 10 años o poco menos, pero que empezamos con una mirada ideológica. Ponerse así absolutista va en contra de lo que queremos lograr, que es una sociedad más justa, con mayor oportunidades para todos, como decía yo, con un poder, digamos, menos corrupto, más fragmentado, opcional, no impuesto. No, entonces es como, nada, de eso se trata todo lo que estamos construyendo. Entonces yo abrazo todo este fenómeno y agradezco también. O sea, nosotros cuando hicimos RSK, elegimos Bitcoin como moneda nativa de RSK y elegimos Bitcoin como red de seguridad, o sea, la infraestructura Bitcoin, pero elegimos la EVM de Ethereum para correr los contratos dentro de RSK. ¿Y por qué lo hicimos? Porque vimos que había una comunidad de developers espectacular, vimos que ellos estaban haciendo aportes espectaculares. Entonces, digamos, no hay una cuestión de ego, de decir, ah, no, yo quiero decir que creé la EBM. No, yo quiero que la plataforma que creamos le esté dando servicio a, ojalá, 1 millón de personas, ojalá 1.000 millones de personas, que es nuestro propósito. Pero si yo le mejoré la vida a 1 millón de personas, porque ayudé a crear este ecosistema, junto con todos los que están creando este ecosistema, ¿no? Listo, ya está, mi propósito en la vida está más que cumplido. No necesito decir que yo fui el autor de la EBM para sentirme orgulloso de lo que construí. Pero hay mucho de ego también ahí, y mucho de esta cosa de perder, me parece, digamos, cuál es el objetivo de todo esto que estamos construyendo, ¿no?
Bueno, pero eso pasa en todos los ámbitos y es parte de la naturaleza humana. Estabas antes de preguntarte un poco más sobre qué es RSK y adentrarnos un poquito en eso, te quería preguntar en esta, claramente en todo lo que venís contando, se nota que todavía es muy temprano, que todavía estamos como en la prehistoria. Vos decías, recién 2021 empezó a ver la adopción. El inicio, como sería los early adopters, serían, ¿no? Y ahora, y también describiste cómo, cómo es esa, cómo suele ser esa opción. Como primero están los que están borders, los traficantes de droga, ese tipo de gente. Después vienen los fanáticos o los idealistas o qué sé yo. Y ahora arrancó. ¿Cómo imaginas esa evolución en la adopción?
Bueno, yo creo que estamos muy cerca, digo, un año, digamos, sí, un año es razonable, o sea, podrían ser dos, pero creo que en un año estamos muy cerca de que con toda esta infraestructura descentralizada, con estos conceptos de soberanía que hablábamos, se le pueda dar un servicio a la gente financiero que sea de mínima equivalente a lo que les puede ofrecer un neobanco hoy, pero con estos principios de soberanía, descentralización y demás. Para mí, cuando eso pase, o sea, cuando vos puedas tener un dólar digital, no sé, te puedas tener $10 digital, da lo mismo si es DAI, dólar on chain, RIF dólar, o sea, el que vos elijas, y se lo puedas mandar a cualquier persona del planeta y el costo de eso sean 5 centavos de dólar, y se lo mandes a un alias que la persona te compartió, o sea, que ni siquiera es copiar y pegar esas direcciones imposibles del mundo cripto, sino que es mandarle plata a dieguito.rsk. Digamos, Dieguito, digamos, cuando logres esa experiencia que va a pasar en el próximo año, básicamente la gente lo que vas a tener es un sistema financiero que puede usar cualquier ser humano del planeta, con un costo que no existe hoy, con una experiencia del usuario que va a ser instantánea, que en cosas denominadas en activos que la gente entiende, digamos en dólar digital, pero podría ser un peso digital también. Y sin pedirle permiso a nadie. O sea, eso mismo que yo viví con Wences hace 10 años, pero esta vez, digamos, sin tener que pedirle a la gente que aprenda sobre una nueva moneda, sin tener que aprenda. Cuando eso pasa, para mí todo el resto sucede solo. Porque después al lado de ese dólar digital va a estar el Bitcoin o el Ether o lo que uno quiera, digamos, comprar más como moneda especulativa o de aplicación. Van a estar los préstamos contra tus bitcoins a la tasa más baja del mercado, porque básicamente son préstamos que no tienen mora, o sea, no tienen, perdón, no tienen default, o sea, que no, son préstamos que siempre se pagan, con lo cual es el mejor préstamo que podés obtener. Ya hay, por ejemplo, tarjetas de débito que van a permitirte gastar ese dólar contra Mercado Libre o cualquier tienda online, con lo cual cuando pasa eso ya no tiene sentido nada más. O sea, no hay que explicar mucho más cómo funciona la tecnología. Lo que hay que hacer es, tenemos que seguir trabajando en hacer delivery y hacer entrega de esa experiencia del usuario. Porque eso sí es como ha sido la adopción masiva. La web se hizo masiva cuando vino Hotmail, cuando la gente pudo ir a una página web, abrir una cuenta de correo y comunicarse con sus amigos, con su familia en cualquier parte del mundo. Eso mismo es lo que tiene que pasar en estas tecnologías para que termine de lanzarse el tsunami de este nuevo, digamos, sistema financiero mundial que se está construyendo.
Pero a ver, y perdón que repita con este tema, porque no me queda a mí muy claro. Hoy día yo siento que todo eso que decís, ya casi lo puede hacer un boludo como nosotros, a través de los exchanges, digamos, como que es muy fácil, yo qué sé, transferirte plata de Mercado Pago a tu exchange, de ahí comprar Bitcoin o DAI o lo que fuera, tener la tarjeta de débito que te dan, que la pedís y te la mandan a tu casa, y pagar con eso, o transferir, digamos, esa plata a quien sea, a un costo bajo. Es decir, hoy siento que ya se puede. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque a mí me pasó de que pedí la tarjeta de todos, me metí en todos y pedí la tarjeta de todos, y no sé cuándo usarla, o no sé por qué usarla, no sé para qué usarla. Es decir, digo, es como sigo usando Mercado Pago para pagar, por ejemplo, ¿no? Obviamente si tengo que transferir plata al exterior o qué sé yo, y a otro que ya tiene Binance, o bueno, buenísimo, porque ahí sí veo un caso, pero en el día a día, digo, ¿por qué voy a usar Velo, Lemon o todas las que fueran y no Mercado Pago?
Bueno, ahí está el tema. Primero, si nosotros somos esa primera audiencia que va a necesitar de que, digamos, que estas nuevas tecnologías le cambian la vida, ¿no? Y yo creo que no somos esa audiencia. Yo por eso siempre mi foco está en la inclusión financiera, porque una cosa es para nosotros que tenemos un montón de mecanismos para atesorar valor, para pagar. O sea, yo tengo cuenta de banco, tengo tarjetas, tengo... Para mí es una mejora incremental en mi vida, o para vos es una mejora incremental en tu vida. No es algo que te vaya a cambiar la vida. Ahora, puede haber casos donde, no sé, tengas controles de capital y tenés que... Si tuvieras un negocio donde tenés clientes afuera, estuviéramos en una situación donde cuando te pagan te llega la mitad del dinero, vas a empezar a usarlo. Entonces es de la necesidad que surge el uso. Ahora, para un montón de gente, digamos, no hay una opción. No es que tienen una opción, no es que ya tienen sistemas financieros que funcionan y esto es agregarle una opción más. Es directamente no tienen acceso ni al crédito, ni a los sistemas de pagos, ni a un dólar para poder proteger su valor, su dinero. Entonces, para esa gente es un cambio exponencial, ¿no? Es como la razón por la cual en África no se pusieron líneas de teléfono, sino que la gente empezó a comprar celular. Y hoy le preguntás a un africano qué es lo más importante para él, y es básicamente tener un celular y acceso a internet, mucho más que el agua, quizás. Entonces es como, tiene que ver un poco con eso. O sea, yo creo que hoy hay, si querés, hay como grandes grupos que se benefician de esto, ¿no? Los que pueden atesorar valor 2, 3, 5 años, le sirve Bitcoin, que para mí es el activo de reserva de valor mejor que hay en términos de calidad. No es el que tiene más liquidez, ¿no? El que tiene más liquidez sigue siendo el dólar. Pero digo, es el mejor activo de liquidez. Y por eso los Elon Musk compraron Bitcoin, por eso los Michael Saylor compran Bitcoin, pero ese es el 20% de la población. El otro 80% de la población que vive día a día, semana a semana, trimestre a trimestre, o a lo sumo semestre a semestre, o sea que no tiene la capacidad de ahorrar a mediano o largo plazo, lo que necesita son servicios para sus necesidades. De ese otro grupo hay un porcentaje muy grande que somos como nosotros, digamos, donde, de nuevo, esto no es revolucionario, no es un cambio. Ahora, si vos sos un venezolano que estás en Argentina, tuviste que emigrar a la fuerza y tenés que mandarle plata a tu familia, no tenés muchas opciones, excepto cripto. ¿Entendés? Para hacerle llegar ese dinero a tu familia en Venezuela. Si sos un latinoamericano y no tenés una cuenta de banco, estás desbancarizado, no tenés una manera de atesorar valor, digamos, excepto pesos en el colchón. Sabemos qué pasa con los pesos bajo el colchón. No tenés una manera de proteger tu valor de que te roben, por ejemplo. O sea, hoy, digamos, la gente que se maneja en economías con efectivo no tiene manera de proteger su dinero. Se van de su casa y están rezando para que no les entren y les roben lo poco que tienen. Entran y están rezando para que no los acuchillen o no los roben. Todas estas tecnologías van a generar las herramientas para que esa gente pueda proteger su valor, pueda tomar mejores decisiones financieras, pueda acceder a mejores mercados, pueda acceder a préstamos. Ese es el potencial, pero todavía no está manifestado. O sea, si vos me decís hoy, si eso ya está ahí, accesible, listo para usarse, no. Pero bueno, es un proceso. Estamos como en el proceso de terminar de poner esas piezas que faltan para justamente llegar a la gente que estas tecnologías le van a hacer un cambio profundo en su vida. O sea, hoy es un cambio incremental para los que ya estamos incluidos. Y coincido con vos, excepto que quieras atesorar valor a 2, 3 años, 5 años, no veo, digamos, una mejora con respecto a lo que ya tenemos sustancial.
Clarísimo, Dieguito. Y bueno, ¿qué es? Hablás de piezas que encajen y de hacer las cosas como para que la gente común, digamos, para que el cripto, esta tecnología, le sea útil. Y vos te pusiste a crear RSK, que un poco Manu nos explicó qué es, pero nos gustaría que nos expliques vos qué es RSK y qué es lo que estuviste haciendo para mejorarnos la vida.
Sí, bueno, RSK es la construcción colectiva de muchos, pero bueno, yo fui uno de los fundadores junto a Sergio Lerner, Raúl Altman, Adriana Edelman y Gabriel Kurman. Y lo hicimos, digamos, en principio es parte, yo diría, RSK es una de las plataformas descentralizadas que creamos para transformar a Bitcoin en un sistema financiero que pueda servir a cualquier ser humano del planeta sin importar su condición. Y digo es una porque fue la primera y es la que, si se quiere, ya está más descentralizada y está en manos de la comunidad. Y lo que hace por Bitcoin, o sea, yo tengo esta mirada de que lo que estamos construyendo es la Internet del Valor. Y en ese concepto del Internet del Valor, siguiendo un poco el modelo que se usó para en Internet de la Información, donde hay capas tecnológicas y cada capa se encarga de una cosa distinta, para mí Bitcoin era atesoramiento de valor, ¿no? Entonces, esa capa lo que tiene que ser es ser muy segura. Pero cuando uno genera, digamos, blockchains, ¿no? Que es la tecnología que hace andar Bitcoin, hay un trilema donde uno tiene que elegir. Si uno quiere máxima seguridad, tenés que sacrificar funcionalidad y tenés que sacrificar escalabilidad. Y nosotros lo que hicimos en esta capa 2 de Bitcoin, que se llama Rootstock o RSK, es, digamos, agregar la funcionalidad que a Bitcoin le falta, porque Bitcoin se diseñó para ser completamente seguro y resolver un poco la escalabilidad, agregándole lo que llaman contratos inteligentes, que lo que te permiten es, lo que para mí es la capa 2, yo la llamaba lógica de negocios. En el pasado, hoy lo que digo es una herramienta de coordinación económica, donde vos lo que podés hacer es acuerdos con otras personas y saber que esos acuerdos se van a ejecutar tal cual vos los diseñaste con el otro. Pero además, lo interesante de esto es que son acuerdos que tienen custodia del valor. Entonces, vos tenés un acuerdo que podemos firmar entre vos y yo, que puede ser un préstamo, por ejemplo, donde en lugar de que el intermediario sea un banco, el intermediario es un programa. Y este programa corre en la red de RSK y se ejecuta tal cual lo escribimos, con lo cual no hay espacio para que vos no cumplas tu parte o yo no cumpla mi parte. Y después de cuando hicimos Rustock empezó, se lanzó en enero del 2018 y empezó con el 5% de la red Bitcoin protegiéndolo, y hoy ya tiene entre el 40 y el 60% de la red Bitcoin protegiéndolo. También en ese proceso nosotros ya medio que lo sabíamos, pero digamos, nos fuimos dando cuenta que las blockchains tenían limitaciones, que son las que todo el mundo hoy vive, ¿no? O sea, Ethereum fue muy exitoso y por eso, por ejemplo, los costos de transacción se fueron a las nubes. Las blockchain no escalan bien. O sea, cualquier blockchain hoy puede manejar, ponerle 50 millones de usuarios, más o menos, las mejores, de manera directa en la blockchain. Entonces, ahí creamos como el segundo set de plataformas descentralizadas que se llama RIF, RSK Infrastructure o Rootstock Infrastructure Framework, que lo que hace es crea protocolos que resuelven los problemas mayores de las blockchains, que son interoperabilidad, o sea, que dos blockchains hablen. Nosotros fuimos los primeros que hicimos hablar dos blockchains entre sí, Bitcoin y Rootstock, que resuelven los problemas de escalabilidad, o sea, te permiten que puedas procesar más pagos, o sea, que puedas procesar decenas de miles de transacciones por segundo, que puedas bajar el costo transaccional y que resuelven problemas de usabilidad. O sea, que vos, esto que yo decía, que vos puedas mandarle plata a un alias a Dieguito9000.rsk o algo en lugar de mandarlo a una dirección. Eso fue el segundo gran proyecto y como decía antes, ¿por qué creamos todo esto? En realidad, y ayudamos a construir un ecosistema de emprendimientos que ofrecen servicios financieros usando de estas plataformas. Manion Chain es uno de los miembros de ese ecosistema que empezamos nosotros, pero que ya no nos pertenece, que ya es de todos los que estamos construyendo en estas plataformas. con el propósito último de crear un sistema financiero, como decía yo, que le pueda dar servicios a 1.000 millones de personas que están excluidos del sistema financiero tradicional. Y eso es un poco lo que IOB Labs, que es la organización que yo lidero, está tratando de hacer. Es como que nosotros, siempre digo, nosotros queríamos mover gente de una ciudad a la otra y nos pusimos a construir los rieles del tren, a construir la primera locomotora, a construir los primeros vagones y después a convencer a los primeros pasajeros de que se subieran, de que era mucho mejor viajar en tren que viajar en carreta. Pero en el fondo siempre nuestra intención fue mover gente. Lo que pasa es que como no existían ni los rieles, ni el tren, ni la carreta, bueno, nos pusimos a construir todo lo que había entre medio. Hoy ya estamos cada vez más cerca de dedicarnos a lo que es nuestro propósito en IOB Labs, que es crear este sistema financiero inclusivo por diseño, ¿no?
Muy claro. Ahora, me surge la digamos, estuvimos aprendiendo o viendo como que cuando se habla de DeFi, digamos, porque estás hablando de sistema financiero descentralizado, se relaciona con Ethereum y no tanto con Bitcoin, digamos, y es como, bueno, sorpresivo en algún punto decir, como que cuando hablamos de Ethereum y hablamos el capítulo pasado, nos dicen, bueno, es la blockchain que te permite crear arriba aplicaciones, digamos, ¿no? Y es como, y en Bitcoin no se puede, pero vos nos estás diciendo que sí se puede, que ustedes crearon eso.
Claro.
¿Por qué entonces, por qué sucede eso? ¿O por qué decidieron hacerlo sobre Bitcoin, aunque contaste que usan la EVM, que no es que seamos expertos de, pero que usan algo de Ethereum también, ¿no?
Sí,
pero
la máquina virtual, o sea, el sistema que procesa contratos es el mismo que tiene Ethereum. Con lo cual, todas las soluciones que existen en Ethereum pueden correr en rootstock sin cambios. O sea, ¿y por qué? A ver, rootstock empezó a la par de Ethereum. O sea, yo estuve en la conferencia donde Vitalik anunció Ethereum, o sea, todavía no existía, pero anunció la idea de que iba a ser Ethereum en enero del 2014 en Miami, porque yo fui a hablar sobre Bitcoin en Latinoamérica, esa conferencia, y justo Vitalik hizo el anuncio, y nosotros ya veníamos, o sea, yo ya venía buscando digamos, cómo resolver el tema de la inclusión financiera con Bitcoin, y hicimos un grupo de voluntarios en ese año donde empezamos a trabajar con gente de la Villa 31, a invitarlos a los meetups de Bitcoin, a empezar a entender cuál era la problemática, y de ahí surgió, si querés, todo el diseño conceptual de Rootstock y de Riff y de todo lo que estamos construyendo, de esa experiencia, como darnos cuenta. Y de alguna manera empezamos por ahí, porque yo primero pensé que me parecía un error, si querés, arrancar una red separada en ese momento, estoy hablando de 2014, ¿no? Después uno va viendo las cosas evolucionar, pero yo decía, ¿por qué perder, en vez de aprovechar todo el efecto de red que Bitcoin creó, en vez de aprovechar Bitcoin, que ya es una moneda que ha logrado una aceptación global, digamos, ¿por qué crear otra red con todas las implicancias? Y en ese momento también yo sabía, porque el Banco Mundial había hecho un estudio de que la mitad de la población desbancarizada iba a tener un teléfono inteligente en la mano para el 2020. Entonces yo decía, no vamos a llegar, o sea, está buenísimo lo que Ethereum quiere hacer, pero empezar una red de cero y crear una moneda y lograr aceptación para esa moneda de cero va a llevar mucho más tiempo que seguir construyendo sobre Bitcoin. En la práctica, Ethereum lo logró primero, si querés, ¿no? Así que estuve errado en esa asunción de que iba a estar. Pero también había una cuestión como de los fundamentos, o sea, para mí Bitcoin, como decía yo, es la reserva de valor, digamos, mejor en el mundo, y yo dije, si yo voy a crear servicios para la gente que está más vulnerable en el mundo, lo quiero hacer sobre las bases más seguras, ¿no? Como que en ese sentido, si querés, nosotros en Rootstock innovamos en muchas cosas, pero la prioridad es ser, digamos, confiables, porque nuestro propósito último, cuando lo creamos, fue decir, esto tiene que ser súper, súper confiable y tiene que funcionar sin ningún tipo de fallos. Entonces, para nosotros, construir sobre Bitcoin era una manera de construir sobre la red que consideramos iba a ser la red más segura del planeta, sobre el activo que iba a ser más líquido, más aceptado sobre el planeta. O sea que había una cuestión filosófica y también una cuestión de sobre la red más descentralizada o digamos, conceptualmente nosotros seguimos los principios de Bitcoin en el sentido de que, por ejemplo, un nodo de RSK lo puede correr cualquiera en la computadora de su casa, o sea, ciertos principios, ciertos valores que tiene Bitcoin de la descentralización y demás que queríamos preservar. Como decía antes, o sea, Ethereum logró muchísimo muy rápido. La verdad que es asombroso todo lo que la comunidad de Ethereum logró en tan poco tiempo, por lo cual ellos fueron los primeros en hacer entrega de este concepto. Ahora, el DeFi que nació en Ethereum es más bien un DeFi especulativo, o sea, las finanzas descentralizadas de Ethereum es un DeFi especulativo, cuando el DeFi que nosotros buscamos en el ecosistema de Rootstock es un DeFi para la gente, es lo que yo digo, el everyday DeFi, ¿no? Y esto es algo que no es nuevo, no es que empezamos a hablar de DeFi ahora. Hay un artículo que me hicieron, una entrevista que me hicieron en el 2015, Ivy Times, donde yo ya hablo de toda esta visión, hablo de DeFi antes de que DeFi tuviera un nombre. Parte del diseño original de Rustock lo hice pensando en hacer un sistema monetario par a par, donde Bitcoin fuera el colateral y hubiera activos estables, con lo cual vengo hablando de activos estables desde el 2014, fines del 2014, con lo cual todos los conceptos ya estaban ahí, solo que Ethereum hizo delivery primero, digamos, también sacrificando algunas cosas, ¿no? Porque todos los problemas que Ethereum tiene son a causa de ese ser primeros en hacer delivery de ciertas cosas y de alguna manera, sí, sufrir las consecuencias del propio éxito, ¿no? Pero diría que nada, estamos los dos ecosistemas, estamos buscando crear estas primitivas financieras. Hay muchos protocolos que corren hoy en Rootstock que vienen de Ethereum. Hay algunos como Manion Chain que son nativos de Rootstock, nacieron en Rootstock y para mí Manion Chain es un protocolo espectacular y es el único stable asset colateralizado con Bitcoin.
Contame, Diego, ¿por qué decís que los servicios en DeFi sobre Ethereum son especulativos y por qué, perdón que digo sobre RSK, pero no sobre el ecosistema, digamos, de ustedes, ¿qué diferencia hay en lo concreto? O sea, si me puedes poner casos de uso
concreto. Las herramientas son las mismas. El tema es como la comunidad que las usa, hacia dónde las direcciona. O sea, no es que, porque hay casos, yo sé, por ejemplo, los chicos de DAI, yo sé que tienen una concepción muy orientada al uso, ¿no? Y ahí cuando vos tenés un stable asset, un dólar digital, es una herramienta que no es especulativa, sino que está asociada con reserva de valor, con remesas, con casos de uso que aplican a esto que yo llamo el everyday DeFi, ¿no? El DeFi de todos los días. Digo que el ecosistema que creció en Ethereum terminó creciendo más en la dirección especulativa, ¿no? Y con experimentos y cosas que tienen que ver con lo puramente especulativo. Las herramientas en sí son neutrales y son las mismas herramientas. O sea, tenés préstamos en RSK, tenés préstamos. Es más una orientación de la comunidad o un objetivo donde quizás en Ethereum terminó dominando la mirada especulativa, pero no es algo de que, no estoy hablando de los developers, estoy hablando de los usuarios, ¿no? Los developers quieren innovar, quieren experimentar. O sea, y en ese sentido también en Ethereum hay una cuestión más de priorizar la innovación por encima de la seguridad, por ejemplo. Es como más de decir, bueno, experimentemos, si las cosas se rompen, y en nuestro caso es como que decimos, bueno, no. Como los usuarios a los que queremos apuntar quizás no pueden darse el lujo de que se rompa, la idea es como ser un poco más conservadores. Pero es una aproximación que se va dando, va emergiendo de la comunidad, no es que las tecnologías sean de por sí más especulativas. Es simplemente lo que se fue,
quedó
clarísimo. Cómo se fue construyendo la comunidad.
Sí, quedó muy claro. ¿Y qué sería un ejemplo de, no sé, si es como, ¿en qué puede usar Majo, yo o cualquiera de los que está, digamos, oyendo, las finanzas descentralizadas en el día a día? O tal vez, bueno, digamos, no somos nosotros el público, como dijiste antes, pero alguien, no importa alguien, ¿no?
Bueno, para mí los casos de uso que hay hoy, después podemos hablar del futuro. O sea, para mí el patrón emergente más importante de todo esto es la creación de perfiles, o sea, perfiles reputacionales, o sea, crear identidades basadas en reputación. O sea, uno al interactuar en la blockchain, digamos, vas dejando trazas de tus interacciones económicas y sociales, y a través del tiempo todas esas trazas se convierten en tu perfil reputacional, y ese perfil es un colateral, es algo que vos podés usar de valor para, por ejemplo, acceder a un préstamo. Entonces, para mí la reputación es la herramienta que va a hacer que todo ser humano en el planeta, sin importar si nació pobre, de clase media o rica, pueda acceder a servicios financieros, pueda acceder a mejores mercados. Es como, de alguna manera, digo, la reputación estaba, ¿no?, en los pueblos, sigue estando en los pueblos, en la aldea. Cuando empezamos a escalar las sociedades, ese concepto de reputación se perdió, y esta herramienta nos permite recuperar eso. Entonces, para mí, de todas las cosas que se pueden hacer con esto, esa es una de las herramientas, una de las cosas clave.
Ahora, perdóname, ¿cómo es esa trazabilidad? Digamos, si uno lo que tiene, no sé, en una billetera es una dirección. O sea, ¿es dejando tus datos? ¿Es sin dejar tus datos?
No,
o...
eso es lo interesante. Es una reputación que está en manos del individuo. No es una reputación que controla a un intermediario. Es porque si vos todos los días, por ejemplo, digamos que sos parte de la economía informal, pero todos los meses compras una cierta cantidad de carne, de verduras, de harina, ¿no? Y todos los meses todos los días vendés una cierta cantidad de empanadas. Vos, como está todo esto firmado, digamos, con esta criptografía que hablábamos y está registrado en la blockchain, vos no podés mentir esa traza económica, esas interacciones económicas. Mismo si vos después vas y ayudás al centro comunitario y el centro comunitario te da un certificado, un POAP, ¿no? una certificación de que vos hiciste una contribución al centro comunitario, que ayudaste, eso no se puede mentir. Entonces, todo eso empieza a construir tu reputación a través del tiempo, pero no es que es público, sino que vos tenés esas trazas reputacionales. Y si viene un tercero y te dice, che, está bien, te quiero dar un préstamo, pero quiero saber un poco tu reputación, le podés compartir, ¿no?, esa traza reputacional. Después hay cuestiones de privacidad por las cuales yo creo que va a haber, como así como tenés un Veraz hoy, va a haber un mercado de organizaciones que van a tomar esas trazas y hacer el análisis de riesgo, que era un poco lo que yo mencionaba antes, sobre ese nuevo modelo, digamos, de análisis de riesgo basado en la reputación. Pero conceptualmente es eso, es todo tu comportamiento empieza a quedar grabado y vos sos el que tiene esas trazas y vos sos el que puede elegir compartirlas para que alguien haga un análisis de tu comportamiento y con ese análisis te den un préstamo o decidan hacer negocios con vos, ¿no? Porque una de las cosas que más impacta en la gente que está excluida es que terminan vendiendo en mercados que están pauperizados, con lo cual su margen, o sea, cuando hicimos la experiencia de vender las empanadas con emprendedores sociales de la Villa 31, lo que pasaba es que, por ejemplo, el costo de la empanada eran 5 pesos, ellos dentro de la villa lo vendían a 6, y en el meetup Bitcoin lo podían vender a 10 o incluso hasta 15. Entonces, si vos veías, su ganancia neta en la empanada vendiéndola a 6 era 1, su ganancia neta vendiéndola a 10 eran 5. O sea que la ganancia neta se multiplicaba por 5, era 500% más. No era un impacto marginal. Entonces, solo por el hecho de generar esa confianza en gente que hoy no tiene una actividad formal, les abrís las puertas a mercados que van a generarles una ganancia. Y eso después lo que genera es mejora en todo el entorno. Pues la persona esa que está vendiendo, que se queda con 5 pesos de ganancia en vez de 1, ¿qué hace? Mejora la vida de su entorno, porque contrata a alguien que le cuida a los hijos. Entonces, por eso yo creo que la reputación, o sea, estos perfiles reputacionales son tan importantes. Son la herramienta que va, de alguna manera, a conectar a esta gente que está desconectada y que está aislada del mundo financiero y económico, digamos, con otras partes de la población que tienen más afluencia. Igual me parece que me fui por otro lado.
No, está bien, porque vos fuiste, al mediano plazo, largo plazo, y un poco a por qué esto es una revolución, ¿no? Mi pregunta como para, digamos...
Para
un
nosotros.
Poco...
para nosotros. Bueno, no. Un caso de uso para nosotros, te diría, es ponele que tenés, no sé, 1.000, 2.000 dólares para ahorrar, y compras bitcoins, ¿no? Porque decís, bueno, dentro de yo estos 1.000, 2.000 dólares los puedo separar y sé que de acá a tres años Bitcoin es un activo escaso, es parecido al oro digital. Digamos, probablemente, si la mitad del oro de lo que está atesorado en oro hoy se fuera a Bitcoin, Bitcoin valdría 400 mil dólares en lugar de 40 mil, que es lo que vale hoy. Entonces, supongamos que uno cree en esa tesis y dice, ok, Bitcoin va a multiplicar por 10 en los próximos 7 a 10 años y en los próximos 3 probablemente tenga una apreciación de 3 o 4 veces su valor. Entonces, guardo esos 2 mil dólares en Bitcoin. Obviamente, Bitcoin fluctúa, sube, baja y demás. Y yo quizás entre medio, mientras estoy esperando la próxima apreciación de Bitcoin, necesito plata para vivir. Bueno, hoy con DeFi podés poner esos Bitcoin de garantía y pedirte un préstamo por unos $500 de esos 2.000. 500, entre 500 y 700, $800. Sin vender tus Bitcoins. O sea que vos seguís ahorrando para el largo plazo y como justamente estos préstamos son gestionados por estos programas, por estas redes autónomas, Rootstock y Ethereum, básicamente lo que pasa es que vos es un préstamo que no tiene morosidad, no hay manera de que vos no lo pagues. Entonces el prestamista te va a prestar a la mejor tasa que hay en el mercado, mucho mejor que una hipoteca, mejor que cualquier otra cosa, porque el costo de ejecutar ese préstamo es muy bajo, es cero básicamente, porque ya el programa tiene en custodia tus Bitcoin. Entonces lo que pasa es que vos vas a poder tomar préstamos en la medida que necesites y después esos préstamos van a estar conectados, como decías vos, a la Lemon Card. Y vos con eso vas a poder, digamos, pagar lo que necesites para vivir. Entonces ahí lo que tenés es un círculo virtuoso donde estás ahorrando y viviendo y digamos, con el mismo esquema y esperando, digamos, a la apreciación del activo. Eso, por ejemplo, es un caso de uso que no existe. En el sistema tradicional, si yo quisiera hacer eso, ¿cómo es pedir un préstamo contra mis bitcoins o contra cualquier activo de reserva de valor? O sea, eso es algo que hoy es útil para cualquier persona que tiene capacidad de ahorro, obviamente, ¿no? Estamos hablando de nosotros. Y un poco con lo otro de la identidad reputacional, cuento un poco cuál es mi visión de por qué esto va a traer valor al resto del mundo, ¿no?
Claro, es como por eso quería decir, lo de la trazabilidad y generar reputación, lo que va a permitir es que no necesitar tener tus bitcoins de colateral, digamos.
Exacto,
Y
exacto. Para
va a
los
dar
que no
acceso,
tienen.
¿no?
A los que no tienen capacidad de ahorro.
Clarísimo, clarísimo. No sé, bueno, yo, Majo,
No,
no sé si
estoy
estás cocinando una de
no, no, no,
papá.
no, 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 estoy fascinada con lo que estoy escuchando, porque no es la parte de financiera, de dinero y de hacernos millonarios. A mí me gusta, lo he dicho desde el primer espacio, me gusta mucho la filosofía que hay atrás y la verdad es que Diego nos diste una clase magistral. Lo que en un momento hablaste, que dijiste que Ethereum tenía problemas, que me imagino que son, que es caro y que es lento, porque eso lo escuchamos el miércoles pasado en el espacio que hicimos con Cadena de Bloques. Y supongo que al estar sobre RSK, sobre Bitcoin, RSK no tiene esos problemas y por eso conviene laborar
Sí.
sobre la red de Bitcoin y no sobre la Ethereum, que hoy en día está muy cara.
Sí, o sea, digamos, hay varias cosas. O sea, Ethereum es caro porque fue exitoso, ¿no? Y las blockchains lo que tienen es que, digamos, el costo de una transacción en la blockchain es un mecanismo de protección. Porque si las transacciones fueran baratas o sea, cuando uno pone una transacción en la blockchain, después hay que cuidar, hay que proteger esa información para el fin de los tiempos. Eso es una de las cosas. En RSK estamos trabajando en una solución para eso, pero digo, hay un costo, digamos, por guardar, por registrar una transacción en la blockchain, donde uno dice, bueno, esta transacción va a estar para siempre. Y después eso genera un tema de que toda la red tiene que estar guardándose a los cientos o miles de nodos que tienen copias del libro contable de esa red, tienen que guardar esa transacción y protegerla. Entonces, por eso las transacciones tienen un costo y tienen que tener un costo razonable, o sea, que yo no pueda generar 1 millón de transacciones a costo cero o casi cero, porque ahí lo que hago es arruino la red para el futuro. Muchas redes que no les importa el largo plazo han hecho eso, decir, bueno, que el costo transaccional sea prácticamente nulo. y lo que están haciendo es ganando hoy, en el sentido de que pueden decir, ah, somos la red más barata, pero están sacrificando el futuro de la red. Ethereum, como digamos, entonces las redes que son, si querés, razonables, lo que hacen es cuando la red se satura, empiezan a disparar el costo de las transacciones porque es su mecanismo de protegerse. Nadie puede estar controlando el precio a mano. Entonces lo que hacen es, dicen, si la red está al máximo de su capacidad, lo que tenemos que hacer es que cuando tiende a llegar al máximo de su capacidad, empieza a cobrar cada vez más caro. Eso es lo que le pasa a Ethereum. O sea que Ethereum es caro no porque, no porque sean tontos o porque sea, sino porque está al límite de su capacidad y ese límite de capacidad hace que el costo transaccional. ¿Quién puede pagar esto? Por eso yo decía que Ethereum se llenó con casos especulativos. ¿Quién puede pagar $50 por una transacción o $500 por ejecutar un contrato inteligente? Y la gente que lo está usando con fines especulativos. Nadie que tenga que pagar algo va a poder pagar $50. Y por eso muchos de los casos de uso de Ethereum se fueron a las redes Ethereum compatibles, que bueno, están, digamos, se fueron hacia ahí porque la red nativa estaba, digamos, estaba saturada. Entonces, de esa manera, digamos, la red se protegió. RSK tiene varias cosas. Por un lado, estamos trabajando con el ecosistema para que implementen tecnologías que le dicen en Ethereum Rollups y otras cosas, que lo que son, Rift tiene eso, digamos, tiene estos protocolos que lo que hacen es que no, las transacciones no van directamente a la blockchain, sino que lo que uno hace es consolida muchas transacciones que suceden par a par, en una cierta, cada tanto se hacen como ajuste de los balances en la blockchain, pero la blockchain se usa menos y se usan todos estos sistemas par a par y con eso se escalan las blockchains, ¿no? Se pueden escalar, no sé, 50 veces. Entonces, eso por un lado, eso, digamos, de alguna manera, de esa manera, se bajan los costos para los usuarios y se preserva el largo, digamos, la sustentabilidad de la blockchain a largo plazo. Entonces, esa es una de las cosas que le pasó, digamos, una de las razones por las cuales RSK, digamos, de alguna manera aprovechó todo el know-how de Ethereum para evitar caer en esas mismas cosas, más algunas innovaciones que ya Sergio, nuestro Chief Scientist, creó hace muchos años, que ya las tenía planeadas. O sea que esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es que RSK lo que hace es usa el poder de procesamiento de Bitcoin sin generar ningún gasto energético adicional. Entonces, eso lo que genera es que básicamente RSK está subsidiado, si querés, por Bitcoin, porque lo que hace RSK es utiliza las pruebas de trabajo de Bitcoin que no se usan para asegurar los bloques Bitcoin, para asegurar bloques de RSK. Entonces, eso genera también una ventaja, si querés, económica con respecto a Ethereum, que tiene que de alguna manera bancar el 100% de su costo operativo. Entonces, RSK se beneficia de eso, está como subsidiado, si querés, por la red Bitcoin.
Perdón, es como los mineros que no ganan, digamos, usan a los mineros que no ganan.
Exacto, lo que hacemos es a los mineros que, todos los mineros trabajan, siempre están trabajando, pero no, hoy ya es muy raro que un minero esté trabajando en solitario, digamos, para ganarse un bloque Bitcoin, porque las chances pasarían 10 años hasta que se ganan el bloque Bitcoin. Entonces lo que hacen es, se juntan, hacen un sindicato de minería, pero ¿qué pasa? Como todos van aportando poder de procesamiento, cuando se gana el bloque, después hay que saber cuánto aportó cada uno para pagarle la proporción de lo que se ganó. Entonces, esas pruebas de trabajo se reportan todo el tiempo, aunque no sean suficientes para Bitcoin. Y esas son las pruebas de trabajo que usamos en RSK para asegurar bloques intermedios. Cada tanto, o sea, uno de cada dos bloques de Bitcoin además está integrado con RSK. O sea, cuando vos buscás en el Blockchain Explorer, que es el explorador de la blockchain de Bitcoin, ¿no? Como donde podés ver el libro contable de Bitcoin, y ponés RSK, vas a ver que uno de cada dos bloques tienen en su encabezado la palabra RSK, el texto RSK. Esos son bloques que están integrados en las dos redes al mismo tiempo. Pero después hay un montón de intermedios, digamos, los que suceden entre estos bloques que tienen el tag RSK y un montón que usan estas pruebas de trabajo intermedias, ¿no?
Bueno, me parece clarísimo. Para cerrar, te propongo esto, digamos, siempre lo hacemos, que cada uno con, digamos, su criptomoneda favorita, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto crees que va a estar el Bitcoin en 10 años? Sabemos que ya anticipaste algo.
Sí, ya les dije.
Pero no importa, un
O
poquito,
sea,
volvelo, repetilo y el por qué.
igual esta es mi tesis desde 2013, solo para decir, soy bastante consistente. O sea, mi tesis no cambió nada en los últimos 9 años. Como decía, si la mitad del valor que está atesorado en Bitcoin perdón, en oro va a Bitcoin va a valer entre 400.000 y $500.000. Yo lo que creo es que hoy, con este patrón que yo decía de atesoramiento en Bitcoin y donde uno puede tomar préstamos contra esos Bitcoins con la tasa mejor del mercado, lo que va a pasar es que mucho de lo que hoy se atesora de valor en real estate, o sea, en inmobiliario, bienes raíces, en arte y demás, también va a pasar a Bitcoin. Con lo cual, hoy yo soy aún más optimista, digamos, en el valor de Bitcoin, pero de mínima diría que en los próximos 7 a 10 años Bitcoin va a valer entre unos 400 y $500.000, más o menos.
No digan, el que avisa no traiciona.
Sí. Y nosotros tenemos que ir a comprar, Sergio.
Aunque
Porque
sea un poquito nada más.
estamos avisando nosotros o estamos haciendo de puente para que los gurús avisen y hay que salir
Sí.
a comprar.
Lo que
Si
yo
no.
siempre le digo a la gente es no, nunca compres algo que va a poner en riesgo tu estabilidad financiera, ¿no? O sea, es como
Desde
decir,
luego.
siempre hay que invertir lo que uno está dispuesto a perder o que no te va a
Exactamente,
afectar
sí.
tu vida, ¿no? Pero bueno, ese es un criterio que cada uno tiene.
Perfecto. Sí, eso nos lo han dicho varias veces y me parece que es el consejo más sano. No arriesgues lo que no querés perder.
Exactamente, exactamente.
Bueno, Dieguito, la verdad que estuvo espectacular. Fuiste clarísimo la consigna del principio, que era por favor contanos como si fuéramos boludos que no entendemos nada. Estuvo
Sí, súper
clarísimo.
claro, súper claro.
Muy,
Sí,
muy interesante.
trato de no, que alguna cosa técnica creo que igual se me escapa, pero trato
Sí,
de.
pero sin, no usaste palabras raras, de esas que decimos, no, para, decilo en castellano.
El roll up, los
Bueno, pero ya
sync y el
roll up lo
roll
escuchamos muchas veces.
up. No, bueno, clarísimo. Sigo sorprendido por esta cosa de lo que cree la mayoría de la gente y es lo que creíamos nosotros hasta hace 3 meses, hasta empezar a escucharlos a ustedes y lo que hay detrás, hay una distancia abismal y está bueno
Sí.
tratar de acortar esa distancia.
Sí, 100%, 100%, pero bueno, yo creo que también es algo nuevo y es lógico que, ¿no? Es lógico que sea difícil entender. Al final lo que nos vamos a dar cuenta es que lo que estamos haciendo es recreando todo el sistema financiero tradicional en nuevos rieles, pero no es que estamos creando algo nuevo. Después, cuando todo esto esté reconstruido en estas nuevas fundaciones, en esta infraestructura financiera descentralizada, ahí van a empezar a emerger los nuevos patrones, ¿no? Los patrones de comportamiento como son las redes sociales, ¿no? Que no existían antes. Pero por ahora estamos en el fondo reconstruyendo todo lo que existía, ¿no? Creando un gemelo digital de todo lo que es valioso en el mundo, creando las primitivas financieras que usamos cotidianamente y obviamente, como yo decía, esto de digamos, los perfiles reputacionales, todo eso que hoy no existe va a dar lugar a algo nuevo. No es que digo que todo va a ser lo mismo, pero hoy estamos mucho, digamos, medio como replicando lo que ya existía en este nuevo entorno.
De todos modos, y esto lo aprendí hoy con vos, todo lo que tiene que ver con esto de la distribución del poder o descentralizar un poco el poder, puede tener también implicancias políticas que difíciles de imaginar,
Ah, bueno, sí, eso sí, pero mejor no levantemos
digamos.
la
Es verdad, es verdad.
perdiz.
Que cuando se den cuenta ya sea tarde.
Exacto.
Claro, que por ahora solamente nos corran los bancos, no también,
Exactamente.
además del banco al gobierno.
Claro, sumémonos enemigos de a uno, digamos.
Sí,
Hacemos.
totalmente.
Bueno, Dieguito, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, tu gentileza y tu claridad para enseñarnos.
No, un
Esperamos.
placer. Gracias por invitarme. Siempre me encanta poder
Bueno,
compartir.
interesantísimo.
sí,
Muchísimas gracias.
mañana esperamos, bueno, todos los oyentes que están acá, que les haya gustado, pueden poner un corazoncito si les gustó, algo así. Y la semana que viene, bueno, mañana ya subió el episodio este al podcast, ahí ya vemos corazoncitos. Como siempre, va a estar en el podcast para que quien no lo pudo escuchar lo escuche. No hay POAP, no empiecen a preguntar si hay POAP, no hay POAP. Mirá cuántos corazoncitos, ¿eh? No hay POAP, no me acostumbro al tema POAP, que hay que pedirle primero a una diseñadora que nos haga el POAP, después hay que programar con tiempo y todas esas cosas, todavía no me acostumbro. Pero bueno, ya
Sí, ya se va a automatizar el
ya se va a
POAP y va a ser
automatizar.
apretar un botón,
Exacto,
es igual la imagen
exacto.
de
F falta, le falta ahí el
falta
POAP,
eso.
la evolución también de POAP. Y después, bueno, el lunes, la semana que viene, Majo, va a ser la primera
Tenemos
semana que tenemos dos, me parece.
doble, doble.
Doble. El lunes con la gente de Agrotoken, con sus fundadores. Así que ahí ahorita creo que vamos
Unos
a.
genios, unos genios.
Sí,
Así que con Edu y con Ariel, me imagino que van a estar.
Exactamente, exactamente.
Exactamente.
Con Edu y con Ariel. Me interesa muchísimo saber de qué es Agrotoken y creo que lo que vamos a aprender ahí es un caso de uso muy concreto, es lo que imagino, porque no tengo idea, pero por el nombre, ¿no? Agrotoken.
Bueno,
Y.
ellos están haciendo esto que yo decía de generar el gemelo digital del mundo en un área muy importante que es el agro, ¿no?
Claro.
Y todo lo que eso genera, ¿no? Toda la liberación de capital y de valor que eso genera. Es muy bueno lo que están haciendo, la verdad que, bueno, otro orgullo nacional, ¿no? Porque tenemos en el mundo cripto mucha gente así,
Te iba a decir,
súper
bueno,
capaz.
no sorprende que suceda eso en Argentina y que además en, bueno, justo una actividad que siempre hay mucha innovación acá, ¿no? Así que bueno, el lunes a las 6 vamos a estar con la gente de Agrotoken y el jueves a las 6 vamos a estar con la gente de Wembit para que
Sí.
nos cuenten qué es Wembit, para qué sirven los exchanges y para, como esto, la vida cotidiana de nosotros, que un poco lo estuvo explicando, contando Diego, cómo podemos operar y cómo nos puede ser útil. Así que,
Sí, a las
nada,
7 es el
a
jueves.
las 7, a las 7, perdón. Bueno, pues ya vamos a estar anunciando.
Sí.
Bueno, Dieguito, muchas gracias, Majo,
Muchas
gracias.
gracias.
Y abrazo grande y muchas gracias y seguimos en contacto. Acá estoy para
Obvio,
lo que
si
necesiten.
siempre hay pa siempre hay parte 2 y siempre mangueamos algo más después. Así que.
Bueno,
Bueno,
abrazo
bueno, muy
grande.
bien. Chao,
abrazo.
hasta luego.
Chao.
Chao, gracias a todos.
Hasta luego. Tengan buen fin de semana
Buen
largo
fin de
los
semana,
que están por acá.
felices
Felices
Pascuas para
Pascuas.
todos.